Grupo Saculeu, Área Comunicación y Lenguaje, Semana 12.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presenta
El Maestro en Casa.
Hola, ¿cómo está? Es un placer encontrarnos de nuevo en el curso de comunicación y lenguaje del Grupo Saculeu. Les saludamos, Erlinda.
Y Luis.
Hola, Luis. Quiero compartir una frase muy bonita para motivar nuestra clase de hoy. Dice, el trabajo más productivo es el que sale de las manos de una persona contenta.
Así es, Erlinda. Tienes toda la razón. Y con esa alegría continuaremos nuestro estudio con la semana 12. Abra su libro en la página 199 y comencemos.
El título de esta semana 12 es Poesía del Siglo de Oro Español.
Así que prepárese. Sigamos con la lectura de los contenidos de esta semana.
¿Qué encontrará esta semana?
La aventura de leer.
Poesía de Garcilaso de la Vega y San Juan de la Cruz.
El mundo de la literatura.
Poesía del Siglo de Oro Español.
Mejore su ortografía.
Palabras homófonas con C y S.
Practique los recursos literarios.
Epíteto, polisíndeton y asíndeton.
Comenzaremos enumerando los logros para esta semana. El primero de ellos es inferir la idea principal del texto.
El siguiente, valorar la riqueza estética del idioma.
Luego tenemos identificar características y autores de la poesía del Siglo de Oro Español.
Seguidamente, usar correctamente las letras C y S en palabras homófonas.
Identificar epítetos, polisíndeton y asíndeton en textos literarios.
Y por último está la línea para que usted escriba su logro personal que esperamos ya haya escrito.
Avancemos y ahora ubíquese en la página 200.
La aventura de leer.
Estamos en la aventura de leer. Esta semana nos sumergiremos en un mundo poético. Leeremos unos versos del gran escritor Garcilaso de la Vega y otros de San Juan de la Cruz. En el primero se plasma la belleza y la juventud de una mujer, pero advierte que ambas condiciones son perecederas y el tiempo no pasa en vano, por lo que hay que aprovechar mientras se es joven. Pero antes de leer estos versos de Garcilaso de la Vega, veamos de qué trata la estrategia de lectura de esta semana. Ubíquese en la columna izquierda.
Leamos juntos. Inferir la idea principal. Fíjese en las palabras resaltadas y deduzca la idea principal del soneto. ¿Qué es lo que marchita la rosa y muda la edad?
Le dejamos con esta pregunta. Solo antes aclaramos que un soneto es una composición poética formada por 14 versos. Ahora sí, dele un vistazo a la ilustración y sigamos la lectura.
Soneto 23. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende al corazón y lo refrena, y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto, por el hermoso cuello blanco, enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre.
¿Qué te ha parecido la lectura, Erlinda?
Es un poema que fomenta la reflexión. Me gusta mucho porque aconseja de forma acertada que debemos aprovechar el tiempo y la vida al máximo. Porque lo pasado ha huido y lo que espera está ausente. Lo único que nos pertenece es el presente.
Tienes razón, Erlinda. Ahora, ¿qué te parece si continuamos con la siguiente lectura que tenemos esta semana?
Así es, pasemos a la página 201.
La siguiente lectura tiene como autor al fraile y poeta místico San Juan de la Cruz. En ella se presenta un diálogo de amor. A simple vista es el amor entre un esposo y su esposa, pero al profundizar un poco el análisis, se puede apreciar que en realidad la esposa representa el alma humana y el esposo representa a Dios. Acompáñenos en la lectura.
Canción entre el alma y el esposo.
¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando, y era sido. Oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado. Oh prado de verduras, de flores esmaltado. Decid si por vosotros ha pasado.
Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura. Y, yéndolos mirando, consola su figura, vestidos los dejó de su hermosura.
¡Ay! ¿Quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de vero. No quieras enviarme, de hoy más ya mensajero, que no saben decirme lo que quiero. ¿Por qué? Pues has llegado a que este corazón no le sanaste. Y, pues me le has robado. ¿Por qué así le dejaste y no tomas el robo que robaste? Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados.
La blanca palomica al arca con el ramo se ha tornado, y ya la tortolica al socio deseado en las riberas verdes ha hallado. En soledad vivía y en soledad ha puesto ya su nido, y en soledad la guía a solas su querido, también en soledad de amor herido.
Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura, al monte o al collado, domana el agua pura, entrémonos más adentro en la espesura.
Erlinda, muy buena lectura, ¿no te parece?
Así es, Luis. En esta obra se puede ver cómo el autor ha plasmado la forma en que el alma busca desesperadamente a Dios. Es un poema muy bonito. Recuerde comentar estas dos lecturas en su círculo de estudio. Ahora pasemos a la página 203.
En la sección Comprensión de lectura encontramos el inciso A, el nivel literal. Leamos juntos. El idioma del siglo XVI ha variado con el tiempo. Cambie cada expresión por otra más actual del mismo significado. Aquí tiene un ejemplo.
Ubíquese en la primera viñeta y leamos. Domana el agua pura. ¿De qué otra manera se puede decir esta expresión? Acá ya aparece escrita. Veamos. Donde brota el agua pura. Pasemos a la siguiente viñeta.
Con gemido.
A ver, pensemos por un momento con qué palabras podemos decir esta misma expresión. Muy bien, con llanto. Escribamos en la línea de la derecha con llanto. Siga así con este ejercicio en su tiempo de estudio. Pasemos al inciso B, al nivel inferencial. Ubíquese en el numeral 1 y leamos las instrucciones. Fíjese en estos dos versos de Garcilaso de la Vega y responda a las preguntas. Luis, ¿podrías leer estos versos?
Sí, Erlinda. Antes que el tiempo airado, cubra de nieve la hermosa cumbre.
A ver, leamos la primera pregunta. ¿A qué cree que se refiere la hermosa cumbre? Pensemos por un momento. ¿Qué dice usted? Ajá, muy bien, a la cabeza de la dama. Le pedimos que en su tiempo de estudio escriba con tranquilidad esta respuesta, así como de la siguiente pregunta. Ahora pasemos al numeral 2 y leamos las instrucciones.
Después de leer el soneto 28 de Garcilaso de la Vega, compruebe si acertó en su interpretación. Rellene el círculo de la opción que contiene la idea principal del texto.
Bien, vamos a leer las tres opciones mientras usted en casa rellena el círculo de la opción correcta. Comencemos. Se debe aprovechar la juventud antes de que se esfume.
Hay que recoger la cosecha antes de que se estropee.
La vejez es inevitable y a todos nos llegará. ¿Cuál es su respuesta? Muy bien, la primera opción, se debe aprovechar la juventud antes de que se esfume. Pasemos al numeral 3. Leamos las instrucciones.
Después de leer la canción entre el alma y el esposo de San Juan de la Cruz, Compruebe si acertó en su interpretación. Rellene el círculo de la opción que contiene la idea principal del texto.
Vamos a hacer el mismo procedimiento. Mientras nosotros leemos acá, usted rellena el círculo de la opción correcta. Leamos. El reencuentro de los esposos.
El alma anhela y busca su unión con Dios.
La reconciliación del ser humano con su espíritu. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, es la segunda opción. El alma anhela y busca su unión con Dios.
Ahora pasemos a la página 204.
Al inicio de la página 204 está el nivel crítico. Aquí le propone dos actividades. La primera, que invente un título para el soneto de Garcilaso de la Vega que resuma la idea principal del poema y que explique con sus palabras por qué lo escogió. Le pedimos que en su tiempo de estudio realice las dos actividades acá propuestas. Ahora pasemos a la sección Creciendo en Valores.
En esta sección encontramos la riqueza estética del idioma, en donde la poesía se define como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra.
Así es. En el apartado Reflexione y Actúe le piden que realice una actividad con las lecturas que hemos leído esta semana. Ahora pasemos a la página 205, al mundo de la literatura.
El mundo de la literatura.
Leamos el título del apartado 1, Poesía del Siglo de Oro Español. Recordemos que la semana pasada conocimos la narrativa de este Siglo de Oro Español y pudimos apreciar fragmentos como El Quijote, una de las novelas más universales y leídas alrededor del mundo. Pero bien, fíjese que la poesía de esta época también alcanzó una belleza con las obras de los poetas que estudiaremos esta semana.
El Siglo de Oro Español se centra en dos estilos de poesía. La primera de ellas es la poesía renacentista española, seguidora y heredera de la poesía renacentista italiana. Y la segunda es la poesía religiosa, que a su vez se divide en dos grandes categorías.
Conozcamos esas dos categorías. Ubíquese donde dice ascética y leamos. Poesía que muestra cómo alcanzar la perfección moral. Y la mística, poesía que expresa la unión del alma con Dios después de que el alma ha alcanzado la perfección moral y que pudimos apreciar en los versos que leímos de San Juan de la Cruz.
Ubiquémonos ahora en el numeral 1.1, las características de la poesía del Siglo de Oro Español.
En la primera viñeta nos indican temas. El Renacimiento vuelve a los mitos clásicos. Se presenta una idealización de la belleza, la mujer, el amor y la naturaleza.
Otra de las características es la forma, en donde se utilizan nuevas composiciones como el soneto y la lira.
Recordemos que el soneto es un poema compuesto de 14 versos. Y por último, el estilo. Acá se busca la sencillez y la claridad expresiva, así como el equilibrio de las formas y la naturalidad. Pasemos ahora al apartado 1.2, autores y obras.
Entre los máximos representantes de la poesía renacentista española destacan Juan Boscán y Garcilaso de la Vega.
Acá en el libro nos dicen que los grandes exponentes de la literatura religiosa fueron Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Ahí vemos los nombres resaltados en negrita.
Y en esta semana vamos a conocer la vida y obras de Garcilaso de la Vega, quien es considerado hoy por hoy uno de los poetas de habla hispana más grandes de la historia.
Y a Fray Luis de León, el autor más importante de la segunda mitad del siglo XVI y representante de la ascética.
Y para completar la lista de estos grandes escritores, tenemos también a San Juan de la Cruz, el más grande poeta místico.
Pasemos entonces a la página 206. El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER está presentando
El Maestro en Casa.
Esta es la semana 12 de Comunicación y Lenguaje del Grupo Saculeu.
El tema es la poesía del Siglo de Oro Español.
Acá en el inciso A nos presenta a Garcilaso de la Vega. Fíjese que Garcilaso de la Vega es el prototipo de hombre del Renacimiento y uno de los poetas más destacados de la literatura española, como dijimos hace un rato.
Garcilaso de la Vega escribió sonetos, églogas, canciones, elegías y una epístola dedicada a Juan Boscán.
En la columna izquierda vemos el retrato de Garcilaso de la Vega. Y más abajo aparece el rincón de las notas, que nos indica que muchos poemas de Garcilaso reflejan su pasión por la dama portuguesa Isabel Freire.
Vamos a leer en este momento unos versos de Garcilaso de la Vega.
Yo no nací sino para quereros.
Mi alma os ha cortado a su medida. Por hábito del alma misma os quiero. Cuanto tengo confieso yo de veros. Por vos nací, por vos tengo la vida. Por vos he de morir y por vos muero.
Con estos versos que acaba de leer Luis, se refleja el tema que más le entusiasmó a Garcilaso de la Vega, y este fue el amor apasionado e idealizado. Pero además, otras características de la obra de Garcilaso son la idealización de la naturaleza, las referencias a la mitología clásica y el carpe diem, que significa aprovechar el momento. Estas ideas no las explica en el párrafo que está antes del ejercicio 1. Además, otra característica de Garcilaso de la Vega es que emplea un lenguaje claro y sencillo. Él prefiere el habla cotidiana. Ubíquese en el ejercicio 1 y leamos las instrucciones.
Decíamos que, además del amor, Garcilaso de la Vega expresa en sus poemas gran admiración por la naturaleza. Los versos que siguen nos describen un paisaje en las cercanías del río llamado Tajo. Ahora, invente y escriba un título que resuma la idea principal.
Complete este ejercicio en su tiempo de estudio. Ahora pasemos a la página 207.
En el inciso B encontramos al poeta Fray Luis de León. Él nació en España y además fue un monje de la Orden de los Agustinos. Se licenció en teología y fue profesor casi hasta su muerte.
En la columna de la derecha vemos el retrato de Fray Luis de León. Fíjese que de este autor solo se conservan 23 de sus poemas líricos, y de estas obras se destacan Vida retirada y las odas Noche serena y a Salinas. Ubíquese en el recuadro naranja que está casi a mitad de la página y vamos a leer unos versos tomados de la Oda a Salinas que dedica a Francisco de Salinas, un músico y compositor de la época. Y este poema es considerado uno de los poemas más hermosos por la musicalidad de las palabras. Así que le vamos a pedir a Luis que nos lea este fragmento y usted en casa siga con atención la lectura.
El aire se serena y viste de hermosura y luz no usada. Salinas, cuando suena la música extremada por vuestra sabia mano gobernada.
Muy bien. Ahora le pedimos que se ubique en el párrafo que está antes del ejercicio 2, porque ahí aparecen unas ideas importantes sobre este autor. Le pedimos que la subraye. Nosotros acá le vamos a acompañar con la lectura.
Comencemos. El estilo de Fray Luis de León destaca por su claridad, armonía y dulzura. El tema principal de su poesía es la nostalgia y el anhelo de soledad y de paz.
Muy bien, ahora pasemos al ejercicio 2 y leamos las instrucciones. Descubra en estos versos de Fray Luis los temas principales de su poesía. Escriba debajo de cada estrofa el tema correspondiente de los dos que le damos en el recuadro. Ubíquese ahora en el recuadro que está a la izquierda y sigamos la lectura.
Qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido.
Bien, ahora vayamos al recuadro naranja y leamos las opciones que nos dan. La primera dice deseo de unión del alma con Dios. Y la siguiente, anhelo de soledad y de paz. A ver, ¿cuál es el tema de la estrofa que acabamos de leer?
Es el anhelo de soledad y de paz.
Abajo aparece una línea. Escribamos este tema. Anhelo de soledad y de paz. Complete este ejercicio en su tiempo de estudio. Ahora demos vuelta a la página y ubiquémonos en la 208. En el inciso C nos presentan a San Juan de la Cruz. Él nació en el año 1542. y fue un sacerdote. De los datos de su vida se resaltan que Teresa de Jesús editó sus obras y le integró en el movimiento reformador iniciado por ella. Y además, San Juan de la Cruz fundó el primer convento de carmelitas descalzos.
Dentro de sus obras se destacan Cántico Espiritual, Subida del Monte Carmelo, Noche Oscura del Alma y Llama de Amor Viva. Ahora vamos a ver un ejemplo del misticismo y sentimiento religioso de San Juan de la Cruz. Leamos el siguiente párrafo del cuadro naranja que está abajo.
Mi alma está desasida de toda cosa criada y sobre sí levantada y en una sabrosa vida solo en su Dios arrimada.
Muy bien, ahora pasemos al siguiente párrafo. Tome su lápiz y su regla y subrayemos juntos la idea principal.
Comencemos.
La obra poética de San Juan de la Cruz está inspirada en un profundo sentimiento religioso.
Hasta ahí dejamos el subrayado y pasamos al ejercicio 3. Leamos las instrucciones. Los versos siguientes pertenecen a la obra Noche Oscura del Alma de San Juan de la Cruz. Léalos con calma y atención. A ver, sigamos la lectura.
En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. Quédeme y olvídeme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y déjeme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado.
Ahora leamos la pregunta que aparece abajo. ¿Qué enunciado resume la idea que se refleja en los versos anteriores? Hay 3 opciones que vamos a leer mientras usted rellena la correcta. El alma se perfecciona por la fe.
El alma descansa entre azucenas.
Y por último, el alma camina hacia la unión con Dios.
¿Cuál es su respuesta correcta?
Muy bien, la tercera opción. El alma camina hacia la unión con Dios. Pasemos a la página 209.
Mejore su ortografía.
En la sección Mejore su ortografía, esta semana vamos a ver las palabras homófonas con C y S. Recuerde que la ortografía es muy importante, pues solo con el hecho de cambiar una letra puede cambiar el significado de toda una oración o del sentido de una frase.
Y esta semana, como dijo Luis, vamos a estudiar las palabras homófonas con C y S. Para ello vamos a ver un ejemplo. Le pedimos que se ubique en la tabla que está abajo y donde están las palabras coser con C y coser con S. Fíjese, coser con C significa preparar alimentos con fuego. Y nos dan un ejemplo. ¿Has puesto a coser el frijol? Coser con S significa unir con hilo y aguja. Un ejemplo, te voy a coser el pantalón. En su tiempo de estudio le pedimos que lea con atención esta tabla y se vaya fijando en el significado de cada palabra. Mientras tanto, vamos a practicar con el ejercicio número 4. Leamos las instrucciones.
Complete cada oración con la palabra o palabras correctas. Guíese por el ejemplo.
El ejemplo 0 dice, después de cerrar la ventana, comenzó a cerrar la madera. En este caso, cerrar con C significa asegurar con cerradura y cerrar con S significa cortar con la sierra. Ahora pasemos al numeral 1.
Cuando termine de las papas, coma, voy a mi blusa.
Tiene que completar con la palabra coser. Cuando termine de coser las papas, voy a coser mi blusa. Escriba. Si ya terminó de escribir, vamos a revisar. La primera palabra la debió escribir con C, porque en este caso se refiere a preparar alimentos con fuego cuando termine de cocer las papas. Y la siguiente palabra la debió escribir con S, porque significa unir con hilo y aguja. Voy a coser mi blusa. Siga así con este ejercicio en su tiempo de estudio. Pasemos a la página 210.
Practique los recursos literarios.
Al inicio de la página encontramos la sección Practique los recursos literarios.
Y esta semana le propone repasar con 3 figuras literarias que usted ya conoció en el curso del grupo Utatlán, y estos son el epíteto, el polisíndeto y el asíndeto. Le pedimos que en su tiempo de estudio lea con atención esta página. Fíjese bien en la definición que dan de cada figura y en el ejemplo que le proponen. Y a continuación realice el ejercicio 5. Ahora nos vamos a la página 211.
Aquí encontramos el glosario con todas las palabras nuevas de esta semana.
Léalas con atención en su tiempo de estudio. Mientras tanto, pasamos al resumen.
En el inciso 1, encontramos la poesía del siglo de oro español. Dos estilos que conviven en la poesía del siglo de oro español. Estos son la poesía renacentista y la poesía religiosa, que a su vez se dividen en ascética y mística.
Además, en el apartado 1.1 conocimos las características de la poesía del siglo de oro español. Dijimos que dentro de los temas se destacan los mitos clásicos, la idealización de la belleza, la mujer, el amor y la naturaleza. Y que en la mística se resalta un profundo sentimiento religioso.
En el inciso 1.2 encontramos los autores y las obras. El primero de ellos, Garcilaso de la Vega, un poeta renacentista destacado, que escribió sonetos, églogas, canciones, elegías y una epístola dedicada a Juan Boscán.
También conocimos la obra de Fray Luis de León, un poeta y religioso agustino, y de sus obras poéticas se destacan Vida Retirada y las odas Noche Serena y a Salinas.
Estudiamos también a San Juan de la Cruz, el poeta místico más importante. Dentro de sus obras más destacadas, Cántico Espiritual, Subida del Monte Carmelo, Noche Oscura del Alma y Llama de Amor Viva. Ahora pasemos a la página 212.
De la página 212 a la 214 está el autocontrol. Ya sabe, como siempre, lea antes las instrucciones y a continuación realice cada actividad. Recuerde pasar por la sección Practique en la Red, donde le invitan a que amplíe sus conocimientos sobre la poesía renacentista del siglo de oro español. Al final de la página 214 está el apartado para que usted revise su aprendizaje, que le ayudará a saber qué aprendió en esta semana, qué dudas tiene y qué necesita mejorar.
Muy bien, hemos terminado una semana más de estudio. Ahora ya ha ampliado sus conocimientos acerca de la poesía del siglo de oro español. La próxima semana aprenderemos sobre el teatro de la misma época.
Así que dele un vistazo a la semana 13 para prepararse para nuestra próxima clase radial.
Fue un gusto compartir con usted. Esperamos que esté cumpliendo con sus metas personales y académicas. Nos despedimos, Luis.
Y Erlinda. Hasta pronto.
El Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica IGER presentó
El Maestro en Casa.